Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, Moscú está indignado por las acusaciones de implicación en explosivos en almacén checo en 2014. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, destacó la ausencia de cualquier material oficial sobre las explosiones ocurridas en la República Checa. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa necesita mantener el diálogo con Rusia. Así lo declaró este martes la canciller federal de Alemania, Angela Merkel. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, destacó la ausencia de cualquier material oficial sobre las explosiones ocurridas en la República Checa en 2014, de las que las autoridades del país europeo culpan a Rusia.
Es una paradoja, pero prácticamente no hay material oficial sobre este caso. Durante 7 años, las autoridades oficiales de la República Checa no pudieron responder a la pregunta de quién tiene la culpa, ni siquiera pudieron contestar qué pasó allí. Estoy indignada por el hecho de que durante 7 años no se revelaron detalles, causas y culpables de las explosiones en Vértice. No hay dudas de que los checos fueron presionados. Estas acciones están orquestadas por Estados Unidos, denunció la portavoz de la Cancillería rusa.
La víspera, el fiscal general de la República Checa, Pavel Seman, afirmó que los sospechosos de estar involucrados en el caso Skripal, los rusos Alexander Petrov y Ruslan Bashirov, están relacionados con las explosiones en Vrbice en 2014. El sábado, la policía checa declaró en búsqueda a esos 2 ciudadanos rusos en el marco de una investigación de un crimen grave, acusados también por Londres de estar detrás del presunto envenenamiento del exagente Sergei Skripal y su hija en Salisbury con una sustancia neuroparalizante en 2018.
El primer ministro checo, Andrej Babiš, denunció el sábado la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones que causaron 2 muertos en un depósito de municiones en Vrbice, en la región de Zlín, en 2014. A su vez, el titular interino de Exteriores, Jan Hamáček, anunció la expulsión de 18 empleados de la embajada rusa en Praga, señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de Rusia.
Moscú, por su parte, rechazó las acusaciones por ser absurdas y las atribuyó al rumbo antirruso de Chequia, que se observa en los últimos años y también a la mano de Estados Unidos. El domingo, el Ministerio de Exteriores de Rusia declaró personas non gratas a 20 diplomáticos checos, a los que se les dio 24 horas para abandonar el país.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentó así las acusaciones checas de implicación en las explosiones en el almacén de Vrbice en 2014.
Estas acusaciones gratuitas e infundadas de la contraparte checa son, por supuesto, indignantes. El comportamiento del gobierno checo es absolutamente infundado y destructivo para las relaciones bilaterales. Comentando la declaración checa de que los rusos Alexander Petrov y Ruslan Bashirov están relacionados con las explosiones en Vrbice, Peskov dijo que no tiene fundamento y no es motivo para algún tipo de análisis. Peskov asimismo señaló que el presidente ruso Vladimir Putin aún no ha planeado sostener una conversación telefónica con las autoridades checas.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa necesita mantener el diálogo con Rusia, declaró este martes la canciller federal de Alemania, Angela Merkel.
Insgesamt haben wir mit Russland sehr viele Konflikte.
Tenemos muchos conflictos con Rusia que lamentablemente complican nuestras relaciones, pero yo sigo siendo esa persona que siempre dice debemos hablar el uno con el otro, mantener el diálogo, dijo Merkel al intervenir por videoconferencia en La Paz.
En opinión de la canciller, sería incorrecto cerrar todos los canales de diálogo con Rusia.
El Consejo de Europa, pese a toda la unidad de valores, está integrado por estados muy distintos desde el punto de vista político. En los años anteriores hemos visto cómo Francia se abogaba fuertemente porque Rusia siguiera siendo miembro del Consejo de Europa, porque nos vemos obligados a debatir el uno con el otro las cuestiones críticas como el caso del opositor ruso Alexei Navalny o Ucrania, señaló.
Merkel destacó que la tarea del Consejo de Europa es tolerar opiniones y posiciones diferentes. Eso es importante, indicó la canciller, porque gracias a este tipo de discusiones se puede prestar asistencia a personas en diversos estados.
En junio de 2019, La Paz aprobó una resolución que confirma la restitución completa de los poderes de la delegación rusa, que le fueron retirados en abril de 2015. La medida vino después de que la península de Crimea se extendiera de Ucrania y se reincorporara a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción. En respuesta a la decisión de La Paz, Rusia dejó de enviar a su delegación en 2016 y un año después suspendió el pago de cuotas hasta que no le fueran restituidos completamente sus derechos.
En lo referente al gasoducto Nord Stream 2, Angela Merkel dijo tener conocimiento de las discrepancias relacionadas con el proyecto, así como de las posiciones al respecto de muchos países miembros de la PACE.
Como Unión Europea encontramos un terreno común mediante el cambio de la directiva de gas a fin de obtener permiso para ese gasoducto. El gas que llega por el gasoducto Nord Stream 1 no es peor que el que llega en tránsito a través de Ucrania o el que llega desde Rusia a través de Turquía.
La canciller enfatizó que Alemania tiene previsto continuar comerciando con Rusia, por tanto, tomó la decisión sobre la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Además, agregó Merkel, Alemania continúa apoyando a Ucrania como país de tránsito del gas ruso a Europa. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El comisario europeo para el mercado interior, Thierry Breton, duda que para el cierre de 2021 el número necesario de dosis de la vacuna anti-COVID rusa Sputnik V esté disponible en Europa. No creo que para el cierre de 2021 el volumen requerido de dosis de Sputnik V esté disponible en Europa, dijo Breton en una entrevista concedida al diario francés Le Figaro. Explicó que, como en el caso de cualquier otra vacuna, el primer paso es recibir la autorización de la Agencia Europea de Medicamento, que estudiará el expediente del fármaco ruso en las próximas semanas. El expediente todavía carece de datos y, por lo tanto, el proceso de evaluación puede llevar más tiempo, explicó el eurocomisario.
La vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, con la financiación del Fondo Ruso de Inversión Directa y aprobada en Rusia el 11 de agosto de 2020, se convirtió en la primera vacuna anti-COVID registrada en el mundo. El fármaco, ya aprobado en 60 países con una población total de más de 3.000 millones de personas, consta de dos dosis aplicadas con un intervalo de 21 días. La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El politólogo Mikhail Smolin opina que la toma de una resolución Sputnik V en la Unión Europea se dilatará, sobre todo debido a la competencia entre las vacunas.
En la Unión Europea nadie espera la vacuna rusa. Se tiene en cuenta a las personas interesadas en la promoción de otras vacunas. Es verdad. No se trata de que no la esperen, sino simplemente de que se resistirán con piernas y manos a la toma de la resolución sobre la autorización de su aplicación en la Unión Europea. Tampoco nada tiene que ver con la capacidad de producción del fármaco, sino que se trata de la competencia. De la competencia en una situación en que las vacunas occidentales suscitan interrogantes sobre algunas consecuencias, dijo Mikhail Smolin.
Según el experto, en la Unión Europea dilatarán la resolución hasta lo último.
O bien decidirán que la vacuna está sujeta a ciertas sanciones, o sea que llevarán el asunto al ámbito político ya públicamente, o bien dilatarán la resolución hasta lo último. Por eso hay que promover activamente la autorización de la vacuna, aunque es ingenuo esperar que nos van a entregar la esfera de influencia, las posibilidades de promoción de la vacuna rusa. Estima Mikhail Smolin. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El Reino Unido le notificó a Turquía sobre la entrada de su buque de guerra en el Mar Negro a inicios de mayo, comunicó Sputnik, una fuente de la Cancillería turca. El domingo pasado, el periódico The Times informó que dos buques de guerra de la Marina Real Británica, desplegados actualmente en el Mar Mediterráneo, partirán hacia el Bósforo para entrar al Mar Negro el mes que viene.
Según el medio, un destructor tipo 45 armado con misiles antiaéreos y una fragata antisubmarina tipo 23 se separarán del grupo de tareas de portaaviones del Reino Unido en el Mar Mediterráneo y partirán hacia el Bósforo en solidaridad con Kiev en medio de las tensiones en la frontera ucraniano-rusa. Se precisa que en caso de que los buques británicos sean amenazados por las fuerzas navales de Rusia, el Reino Unido enviará sus cazas F-35B y helicópteros Merlin desplegados en el portaaviones HMS Queen Elizabeth en el Mediterráneo.
Desde marzo pasado, Ucrania, respaldada por países occidentales, acusa a Rusia de concentrar a sus fuerzas cerca de la zona del conflicto en Donbass. El Kremlin no niega el traslado de tropas hacia la frontera, pero ha dicho que los movimientos tienen como objetivo garantizar la seguridad nacional en respuesta a la concentración de las fuerzas de la OTAN cerca de la frontera con Rusia.
El director científico del Instituto de Problemas Regionales, Dmitry Yurablyov, comentó la situación.
Estados Unidos no ha enviado buques y está bien que no lo haya hecho. Pero, en cambio, los aliados sí lo hacen. Además, si Washington al menos declara su responsabilidad por el planeta, el Reino Unido parece no decir nada por el estilo. ¿Y qué tienen que ver los ingleses con el Mar Negro? Un objetivo es evidente: presionar a Rusia, dijo Dmitry Yurablyov.
Según el experto, se hace difícil tildar de razonables las obstinadas tentativas de los países de la OTAN de agravar la situación en el Mar Negro.
Se trata de una mala política. Es muy difícil presionar a un oso. El animal se puede despertar y hacer algo malo a quien le está presionando. ¿Qué sentido tiene empezar tal cosa? Lamentablemente, parece que nuestros socios no lo entienden, concluyó el politólogo.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken plantea que no se descarta en la región del Ártico un nuevo escenario de conflicto a raíz del cambio climático y del reforzamiento del papel de Rusia. Como ejemplo, citaba el hecho que en febrero, por la ruta del Mar del Norte, navegó un barco cisterna de gas ruso, aunque antes esa vía era transitable para las naves tan solo contadas semanas en el año. El Ártico se torna cálido el doble más rápido del promedio mundial, añadía Blinken. El secretario de Estado norteamericano apuntaba que Rusia explota estos cambios a fin de intentar restablecer el control de nuevos espacios, moderniza sus bases en el Ártico y construye nuevas, incluso una a 30 millas de Alaska. El doctor en historia Alexei Podveryoskin, director del Centro de Investigaciones Político-Militares del Instituto Enkimo de Moscú, destacaba que suben las posibilidades de la nueva ruta del Mar del Norte que está siendo creada por Rusia.
El calentamiento del clima y las nuevas posibilidades tecnológicas hacen que la ruta del Mar del Norte devenga un trayecto bastante cómodo para el transporte de cargamentos. Y hoy en día se están organizando ya las primeras caravanas. Según los cálculos existentes, cada 3 años, el tonelaje de las cargas que recorrerán la ruta del Mar del Norte irá más o menos redoblándose. Pienso que esta ruta se convertirá dentro de 7 a 10 años en un competidor real para otros corredores globales de transporte, indicó Alexei Podveryoskin.
El experto añadía que no tiene dudas de que Estados Unidos va a intentar entrometerse en esta situación.
Estados Unidos, que se afana en controlar todo y a todos, como un Al Capone, que desea sacar de todos una mascada, aunque es posible que él mismo no vaya a utilizar ese corredor de transporte, pues no tiene gran necesidad de él, pero va a querer meter su garra y controlar cómo lo emplean otros países. De ahí que no solo sea posible la conflictividad allí. ella es inevitable. Y el choque de intereses en el Ártico, no solo de Rusia y Estados Unidos, sino también de otros países, será también no solo probable, sino más bien inminente, considera Alexei Podbryaskin.
Anteriormente, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, apuntaba que Washington estaba incrementando la presencia de bloques de guerra en el Ártico. Señalaba que la situación político-militar en la región se estaba complicando a raíz de la competencia de los países líderes por el acceso a los recursos y a las comunicaciones. Rusia y Estados Unidos son miembros del Consejo del Ártico, organización internacional destinada a coadyuvar a la cooperación en el campo de la protección del medio ambiente y del afianzamiento de un desarrollo estable de las regiones polares. Lo integran 8 países árticos: Rusia, Dinamarca, Islandia, Canadá, Noruega, Estados Unidos, Finlandia y Suecia. Y otros 3 estados tienen el estatus de observador en el Consejo. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El embajador de Italia en Rusia, Pascual Terraciano, reveló a la prensa en Tomsk, Siberia, que las autoridades de su país planean restablecer la acogida de turistas extranjeros, incluidos de Rusia. Anteriormente, ministros italianos habían anunciado la disposición de recibir a turistas foráneos a partir del 2 de junio, con la observancia de determinadas condiciones. Los viajeros deberán presentar el test negativo de PCR del COVID-19 o portar un certificado de vacuna. Además, los habitantes locales deben estar vacunados para ese momento. El director de la Asociación de Asistencia Turística, Alexander Osaulenko, explicaba el deseo de Italia de restablecer lo más pronto el flujo del turismo.
Lo entendemos perfectamente de un país como Italia, ponderablemente desarrollada en el plano del turismo y cuyo presupuesto es generado, entre otros, de los ingresos del turismo. Es indudable que Italia está interesada en que este sector de la economía se restablezca rápida y operativamente, indicó Alexander Osaulenko.
Los ciudadanos de Rusia son para Italia turistas atrayentes y seguros.
Rusia es un país cuyos turistas viajan activamente por Italia. Allí entienden que se trata de turistas que llevan consigo dinero, razón por lo que Italia va sin duda a no poner trabas innecesarias para dejar entrar al país lo más rápidamente a los rusos con fines turísticos. Mas aunque todos ven perfectamente que la situación del coronavirus en Rusia está hoy día prácticamente bajo control, está en marcha enérgicamente la vacunación y ha disminuido patentemente el grado de la enfermedad. Nuestros ciudadanos son hoy día para Europa y en particular para Italia absolutamente seguros. Además, la semana pasada tuvimos la visita del ministro de Grecia. Chipre se está abriendo también. Israel, Túnez y muchos países han anunciado la disposición a acoger turistas de Rusia. De manera que está claro que Italia no desea quedar al margen, concluyó Alexander Osaulenko.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.